Voces del Amazonas, un podcast de Señal Memoria.
Así suenan las calles de Mitú, la pequeña capital del departamento del Vaupés, en mitad de la selva amazónica, al suroriente de Colombia, casi en la frontera con Brasil. Así suena Mitú un miércoles 28 de junio de 2023, tal como lo grabó la periodista María Camila Infante. Hoy estamos completando el primer cuarto del siglo XXI, y en este momento la Amazonia colombiana ha superado por primera vez en su historia 1 millón de habitantes, la mitad de la población que hoy tiene la ciudad brasileña de Manaus, el centro urbano más importante de la región amazónica desde principios del siglo XX. Del lado colombiano, difícilmente se tendrá una ciudad del tamaño de Manaus, pero una población como Florencia, capital del Caquetá, superó hace tiempo la cifra histórica de 150.000 habitantes, mientras que Puerto Asís, en el Putumayo, ya pasó el umbral de los 100.000. Y otros municipios de importancia como Leticia, Orito, Mocoa, San José del Guaviare o San Vicente del Caguán superaron hace tiempo el umbral de 50.000 habitantes. Y detrás de ese poblamiento están las historias de colonos que, actuando conforme a sus ideas y al momento histórico que vivían, viajaron a la selva amazónica a lo largo del siglo XX, la poblaron y se arraigaron en ella. Yo soy Felipe Aras Escobar y algunas de las voces de esos colonos las traemos a este segmento de Voces del Amazonas, un podcast de Señal Memoria que ahora nos habla de habitar la selva.
Capítulo 3: Habitar la selva.
Somos nosotros, soldados permanentes de Colombia, y tienes alerta de Andrea Sur. Llevamos con orgullo el nombre de colombianos. Todos los días vive el alba y invocamos el nombre de la patria con los acordes del himno nacional. Llevamos muy adentro el sentimiento patriótico y estamos dispuestos, como se ha demostrado en varias ocasiones, de ofreceros vuestras vidas en el ocaso a la madre patria. Humildes, respetuosos y sumisos, en todo tiempo hemos vivido bajo la tutela militar, ya que por razón de la situación índole de Leguízamo, de su fundación a esta parte, hemos sido gobernados por insignes militares, entre los cuales hay muchos en destacados cargos del gobierno. En la actualidad, por razones superiores, nos hemos perfeccionado en el orden respecto a las autoridades, acatando con simpatía a los designios de las Fuerzas Armadas. Y como hecho admirable, debe destacarse el comportamiento civil de todos los colonos que habitamos en la región del sur, sobre el río Putumayo, que es quizás la única de Colombia donde la carcomunía política ambiciosa y civil no llegó a destrozar la vida ciudadana y se ha conservado intacto el sentimiento nacionalista de todos y cada uno de los ciudadanos del sur.
La voz que escuchamos es la de un vocero de los colonos de Puerto Asís en el Putumayo, que en 1957 llegaban a Bogotá a homenajear al presidente Gustavo Rojas Pinilla cuando su gobierno languidecía. Llama mucho la atención la manera en que recuerda este hombre la experiencia de colonización, enfatizando que en medio de sus necesidades actuaron al margen de la violencia bipartidista que azotó al país en los años 40 y 50. Y es que la colonización de las zonas de frontera en el siglo XX colombiano fue un proceso que, aunque no lo podía lograr del todo, se esforzó por actuar al margen de los vaivenes y especialmente de las tensiones políticas de su tiempo. Primero fueron la presión que se ejerció sobre el campesinado durante la hegemonía conservadora y la fiebre del caucho, lo que motivó a cientos de familias del interior de Colombia a habitar la selva. En parte luego sirvió la fallida reforma agraria de 1936 para que los colonos pudieran hacerse a los baldíos que ocupaban con mucho esfuerzo. Y cuando los gobiernos de Ospina Pérez y Laureano Gómez convirtieron al Estado en un nuevo agente de violencia, la presión colonizadora aumentó. Así que ya para entonces el Caquetá era uno de los epicentros de la colonización rural, en contraste con un resto de la región amazónica que pasó por un periodo de aislamiento, cuando la fiebre del caucho ya era cosa del pasado. Una excepción notable la daba el próspero puerto de Leticia, la misma población que en 1932 atestiguó una guerra entre Colombia y Perú.
Adiós mi mata de monte, adiós potrico cerrero, la patria me necesita y he de acudir el primero. Adiós mi zamba, mi negra, no berries que no estoy muerto, la patria me necesita y he de acudir el primero.
Lo que escuchamos es El Voluntario, la historia de un soldado que se enlista en 1933 para pelear en el Amazonas. Una canción escrita por el periodista Jiménez. La grabación la hizo Alejandro Wills y hace parte de la propaganda que se extendió por todo el país en un conflicto que desató el patriotismo en toda Colombia como nunca había ocurrido en la historia del país. Leticia, sin embargo, no era una población colombiana. Fue poblada por colonos peruanos a finales del siglo XIX que venían de padecer su propia tragedia. La desastrosa guerra del Pacífico, donde Perú entregó a Chile el Golfo de Arica con todo y sus ciudades, recursos y habitantes. Una de esas ciudades, precisamente, Tarapacá, fue incluso el nombre que recibió otro caserío, fundado también por peruanos más al norte, a orillas del Bajo Putumayo. Así que debió ser una sorpresa cuando en 1922, 10 años después de unas escaramuzas con tropas colombianas, los leticianos se enteraron que su ciudad ahora sería colombiana. Con esa decisión, Colombia al fin tenía una salida navegable al río Amazonas, mientras que Perú lograba que le fuera definitivamente reconocida su soberanía en la provincia de Maynas. Y no importa lo que dijeran, y aún hoy dicen esos anchos y pretenciosos mapas colombianos del siglo XIX. Esos territorios fueron habitados durante generaciones por colonos y autoridades de Perú y Brasil. Y claro, también fueron habitados por indígenas desplazados y exterminados por una cauchería cuyos principales capitales locales también eran peruanos y brasileños.
La diplomacia se ocupa continuo y con decisión de por reconocer su justicia y su razón. Y en Europa Eduardo Santos logra con sabias razones que falle en Colombia la liga de la...
Lo que escuchábamos era una grabación del compositor Jorge Áñez, donde se recordaba, en otra canción patriótica, esos esfuerzos diplomáticos que hizo Colombia para que la frontera con Perú se mantuviera tal como fue negociada en 1922. Y para difundir aquel patriotismo inédito en la guerra colombo-peruana, fueron usadas la radio y el cine. La radio y el cine aún no llegaban al Amazonas, pero sí a las capitales de los departamentos del centro y el norte de Colombia, que con esa peculiar forma sentían a la selva como suya. Y así se formaron entonces esas extrañas líneas al extremo sur de Colombia que conocemos como el trapecio amazónico. Era de esperarse que la opinión pública peruana rechazara esa cesión y algunos sectores políticos ocuparan a la fuerza Leticia en septiembre de 1932, desencadenando un conflicto donde la inferioridad militar colombiana fue compensada por su estabilidad política. Así que para mediados de 1933, una ofensiva diplomática permitió que las cosas volvieran a como se habían pactado antes. Y la paz aceleró la migración de colonos del interior del país. Pero dejemos que sea Margarita Chávez, investigadora del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, quien nos hable sobre la diversidad de esas familias que habitaron la selva amazónica en el siglo XX.
La colonización campesina como ampliación de frontera agraria se concentra en los departamentos cercanos a la cordillera andina, Putumayo, Caquetá y Guaviare, que es la colonización más reciente, la de Guaviare. La región más oriental, que corresponde a los departamentos de Guainía, Vaupés y Amazonas, en esos departamentos no hay una colonización agraria propiamente dicha, porque en esta región lo que hay es una expansión de la frontera de recursos, es decir, con la extracción de recursos naturales y minero-energéticos, que obviamente existió en la primera, los inicios de la colonización de los territorios cercanos a la zona andina, tiene que ver, por ejemplo, con el auge del caucho, de la quinoa, del petróleo en Putumayo, ¿sí? Son procesos también es de alguna manera extractivos, pero hay una diferencia también muy grande entre estas dos regiones amazónicas, y es que Caquetá, Putumayo y Guaviare están conectados por vía terrestre con el centro del país, mientras que para llegar a los departamentos del oriente amazónico, tú solo llegas por avión. Incluso hay veces que los ríos no son navegables en toda su longitud. El único río navegable completamente es el Putumayo. El Caquetá tiene estrechos o raudales en el caso del Guaviare, y son transportes costosos. O sea, que la gente que migró se queda cerca de alguna manera en la posibilidad donde haya transporte terrestre. La crisis, digamos, de la ausencia de una reforma agraria en el interior del país obliga a muchos campesinos de los departamentos andinos a buscar tierras para buscar un futuro mejor que el que tienen en esas regiones, en estos departamentos. Por ejemplo, Putumayo es un departamento colonizado básicamente por gente de Nariño. O sea, tú estás en Putumayo, vas a sentir la impronta nariñense fortísima, un poco del Cauca también. Caquetá tiene gente que viene del Huila, del Cauca, incluso de partes del Tolima, y el Guaviare tiene el Tolima, del Meta, del Boyacá, y la gente se va ubicando, digamos, culturalmente eso va generando improntas en la región. Improntas que después se negocian también con las políticas, obviamente, de territoriales de los departamentos, antiguos territorios nacionales. Por ejemplo, un territorio como Guaviare tiene una impronta fuertísima cultural del llano. Entonces hay una como cierta llanerización del campesinado guaviarense, así venga del Tolima.
Lo que pasó anoche fue terrible. Tuvimos un susto, pero grandísimo, porque el tigrillo se metió hasta el corral.
¿Se metió hasta el corral? ¿No dicen que estos animales son salvajes y feroces?
Y que no solo atacan a los animales, sino también a las personas.
Así mismo es. Son verdaderas fieras cuando están cebados y no respetan nada. El que llegó anoche sale de la selva y mata cuanto animal encuentra para comérselo. Y hasta ha herido a muchas personas.
¿Ha salido muchas veces de la selva?
Por lo menos unas 10 veces. Y nadie ha podido cogerlo.
¿Es que no pueden cazarlo?
Eso qué. Los pones de las fincas lo han esperado cuando es la hora en que sale. Y hasta han ido a buscarlo para agarrarlo y matarlo. Pero nada, no han podido cazarlo.
¿Le tienen mucho miedo?
Claro que sí. Bueno, un poco. Es que con todo lo que ha hecho. Pero yo creo que es que no han sabido echarle la mano. O darle un tiro, pero bien dado con la escopeta.
¿Eso crees tú?
Sí, eso me parece. Es que como que la gente ya se está acostumbrando.
Eso debe ser. Como no han podido agarrarlo, ya no han vuelto a intentar darle muerte.
Pero si le tienen miedo, ¿no ves que es una fiera?
Eso que escuchamos es una representación imaginaria de Puerto Leguízamo, según una radionovela infantil de los años 70. O al menos, según una mirada exótica que sobre la selva hacía, y muchas veces aún hace, la cultura colombiana hegemónica. Se trata de un episodio de Radioteatro para Muchachos, una serie producida durante décadas por la Radio Nacional, que en eso que escuchábamos adaptó el cuento La Gran Aventura del argentino Eduardo Posse y lo llevó al Putumayo. Con sus conflictos, pero también con sus historias de renacimiento socioeconómico y cultural, la colonización de la selva también le ha aportado a nuestra diversidad, como nos lo recuerda la profesora Margarita Chávez.
Lo otro que es importante señalar en estas dinámicas de estos departamentos es que siempre hubo en los inicios de las colonizaciones un cierto choque con las poblaciones indígenas que habitaban estos territorios. Y el desarrollo de esas relaciones interétnicas en estos tres departamentos es diferente. Yo propongo que Putumayo no puede pensarse como grupos completamente delimitados, porque la matriz interétnica y de relacionamiento interétnico, incluso de matrimonios entre indígenas y no indígenas, es muy fuerte. Y esa matriz además creció mucho después de la Constitución del 91, porque mucho del campesinado que venía migrando de Cauca y Nariño a Putumayo se reindianizó, recuperó los jirones de historia de pertenencia en grupos indígenas. En el caso del Amazonas Oriental, hay otro colega que propone, Juan Álvaro Echeverry, propone la categoría de bosquecino para hablar de la gente que está en el bosque, que no es indígena, pero que vive en la selva y que se ha asentado a las orillas del río y que vive de una economía extractiva, a veces de subsistencia, pero a veces ahora pues está en crecimiento ciertas economías que han llegado recientemente a la región.
Orocue, rica población de los llanos orientales, rodeado del magnificente paisaje que la naturaleza supo darle, tiene el privilegio de conservar la casa donde el maestro José Eustacio Rivera escribió el gran poema de nuestras selvas, La Vorágine. Aún subsisten el chinchorro donde meditara y el escritorio donde plasmara en estilo el eterno e incomparable libro.
La real posibilidad de que la Amazonia le planteó a los campesinos en gran medida se debe al cultivo de la coca. Casi que es como una suerte de agencia que tiene el cultivo, que por más perseguido, atacado, fumigado, envenenado, vuelve y renace, y para ellos también la posibilidad con el cultivo de mantenerse pues en unas condiciones no de absoluta precarización.
Del llano a la selva, de Orocué al Amazonas. Parece decir desde hace un siglo la casa donde, según la tradición, José Eustacio Rivera escribió su clásico La Vorágine. La ruta literaria marcó también la ruta de la colonización en el siglo XX, cuando los ríos de la Orinoquia fueron cruzados uno a uno hasta atravesar la frontera del Guaviare. Allí, como lo hablábamos al inicio de esta serie, sobreviven también las historias orales, las historias de vida de quienes buscaban su lugar bajo el sol y en este caso, bajo la selva. Así ocurrió con esta historia de una familia cualquiera del Guaviare, tal como era narrada en 1985 para un programa de la televisión educativa de Inravisión. Yo soy Felipe Ares Escobar y esto es Voces del Amazonas, un podcast de Señal Memoria.
Euclides Iguavita es un campesino que hace varios años viajó a la selva en compañía de su mujer y sus hijos y se instaló cerca de San José del Guaviare con el fin de sembrar y cosechar algo para comer y algo para vender. En el caserío donde se halla Siguavita hay otras familias que viven en la más absoluta miseria, compartiendo con los demás las inclemencias del tiempo, la desnutrición y el abandono. Recientemente, esas familias fueron visitadas por unos señores, como dice Euclides, que les han prometido curar enfermedades, arreglar noviazgos y matrimonios, ganar loterías y hasta salvar sus almas, a cambio de recibir de cada campesino los llamados diezmos, o sea, el 10% de cada cosecha.
Nos acompañó en la grabación Dayana Campos y en la edición Juan Carlos Murillo.
Voces del Amazonas, un podcast de Señal Memoria.